Este título se llama Fieles a tu llamado o Fiel a tu llamado. En efecto, si tú estás pensando que tú no eres pastor o que no eres evangelista o que no eres líder de alabanza, podrías preguntarte qué tiene este título o esta conferencia que ver conmigo. Bueno, realmente esta conferencia, que es una conferencia de hombres, tiene que ver con el llamado de cada uno de nosotros como hombres, no importando si tú eres o no eres pastor, no importa si tú eres vendedor, no importa si tú eres taxista, si eres pintor, si eres doctor, eres mecánico, eres electricista, definitivamente Dios obviamente tiene un llamado para cada uno de nosotros. La primera pregunta que tú te podrías hacer sería, ¿qué edad debería yo de tener? ¿Cuántos años necesito como para saber que Dios tiene un llamado para mí? Obviamente la edad no es un limitante para Dios, para llamarte a ti. Dios te puede llamar a ti si tú tienes 80 años de edad, o Dios te puede llamar a ti si tú tienes 12 años de edad, o como en el caso del profeta Jeremías, que dice que desde el vientre de su madre Dios lo había llamado. Podemos ver muchos ejemplos, por ejemplo el caso de Moisés. Nos dice la Biblia que Moisés andaba en el desierto, cuando él tenía 80 años, vio una zarza que ardía pero que no se consumía, y en ese momento Dios le llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel. O sea, nada más toma como parámetro eso. Moisés tenía 80 años, ¿cuántos años tienes tú? No creo que haya aquí alguien que rebase los 80 años, ¿verdad? Entonces imagínate, probablemente Dios todavía tiene un llamado para ti. O en el caso de David, del rey David, dice la Biblia que Dios le dijo al profeta Natán, ve a casa de Isaí de Belén porque yo me he provisto rey. Y entonces cuando el profeta llega a la casa de Isaí, dice que manda llamar a sus hijos, llega Eliab, y Eliab en su mente dice, este es el ungido de Dios. Y Dios le dice, no mires a su parecer ni lo alto de su estatura, porque Dios lo desecha. Y luego pasa Abinadab y dice, este tampoco. Y luego pasa Sama y dice, este tampoco ha escogido Jehová. Y así consecutivamente pasan sus siete hermanos de David y pregunta, ¿falta alguno de tus hijos? Porque no podemos nosotros sentarnos aquí hasta que estén todos reunidos. Y le dice Isaí, falta el menor que está pastoreando ovejas en el desierto. Entonces tienes que mandar a traerlo para que nosotros podamos sentarnos a comer. Entonces llega David y Dios le dice, este es, úngelo por rey. Pero en esta situación el rey David probablemente llegaba a los 12 o 14 años. Entonces si por ahí tú ves a uno de los chavitos que llega a tener 12, 14 años, tampoco lo vayas a desechar, porque finalmente estaríamos haciendo como el profeta. Dios tuvo que exhortarlo y tuvo que decirle, no lo mires a él porque está alto, bien parecido y tiene la edad suficiente. Y sin embargo, a quienes ellos no imaginaban que Dios iba a llamar, fue a quien Dios le dijo al profeta que tenía que ungir. Tomando eso en cuenta, como vimos, tu llamado puede ser si eres vendedor, si eres taxista, sea lo que sea. Hay un caso en la Biblia en el que nos habla del profeta Amós. El profeta Amós realmente no pertenecía a ningún tipo de sacerdocio. Dice que él era un pastor, y más específicamente en el capítulo 7, alguien le dice a Amós, le dice, vidente, vete de aquí y vete a tierra de Judá, profetiza allá y come tu pan allá y no profetices más acá. Y Amós le responde, le dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, yo soy boyero. La profesión de un boyero era cuidar bueyes, guiarlos para trabajar el campo, y le dice, yo recojo higos silvestres, esa es mi profesión, yo no tengo nada que ver con la profesión de sacerdote o de profeta, nada de eso es mío. Sin embargo, vemos que Dios lo había llamado para profetizar al pueblo de Israel, sabiendo que lo que realmente él hacía, él era un pastor, hablando literalmente, cuidaba ovejas, cuidaba chivos, trabajaba con las yuntas de los bueyes. Sin embargo, Dios también tuvo un llamado para este hombre. Bueno, entonces, viendo que no necesariamente tu profesión sea un estorbo para que tú puedas ser llamado por Dios, vamos a utilizar el capítulo 37 del libro de Génesis, para ver ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Génesis 37, vamos a ver el versículo 3. Y ahora te voy a explicar por qué vamos a ver en el libro de Génesis la vida de José. Y es simplemente porque la vida de José como que refleja muchas de las situaciones por las cuales nosotros atravesamos en diferentes etapas de nuestra vida. Versículo 3 nos dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, en primer lugar estamos viendo aquí que se menciona que el padre de José le hace una túnica, y esa túnica es de diversos colores. Yo sé que muchos cristianos han tratado de encontrar un simbolismo muy especial para esta túnica de colores, pero lo que yo puedo ver en esta túnica de colores, de diversos colores, realmente no es algo simbólico, es realmente el amor obsesionado de un padre hacia uno de sus hijos, haciéndolo ver ya como un niño consentido, porque estamos hablando de que José probablemente a estas alturas tendría unos 16, 18 años, y que tú le pongas una túnica de diversos colores, obviamente le va a cargar muchas burlas al pobre de José, ¿no? Imagínate, le vas a la América y ya te odian, y todavía le compras una túnica de diversos colores a tu hijo y quieres que no le digan nada en la escuela, pues ¿cómo crees que va a ser eso posible, no? O sea, estamos hablando de que esta túnica de diversos colores estaba haciendo ver mal a José. Y obviamente despierta la envidia de sus hermanos. Versículo 4 dice: viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, una de las cosas que ahorita vamos a estar viendo en este estudio es que muchas veces tus mismos hermanos van a ser la causa de las heridas que tú llevas en el alma. Ellos van a ser la causa de la amargura que tú puedas estar acarreando el día de hoy. Porque claramente nos dice que ellos le aborrecían y de ninguna manera le podían hablar pacíficamente a José. Posteriormente ellos se reúnen y traman una manera de deshacerse de José, y obviamente lo logran. ¿Y qué es lo que podemos entender a través de esto? Que muchas veces dentro de la congregación, una de las cosas que nosotros vamos a recibir van a ser grandes bendiciones. Aquí en la congregación tú vas a ser un hombre que va a recibir grandes bendiciones. Pero el problema es que también vas a recibir grandes decepciones. ¿Y de quién va a ser? De tus mismos hermanos. O sea, vas a recibir unas cachetadas tipo Yáñez, de esas bien sabrosas, y que hasta el día de hoy te van a estar doliendo en el alma. Una vez le hicieron una pregunta a alguien, le habían preguntado: ¿Cuál ha sido la fuente de bendición en tu vida? Y la respuesta fue: la gente dentro de la congregación. Ha sido una de las más grandes bendiciones en mi vida. Y luego le hicieron la misma pregunta, pero al revés: ¿y quién ha sido la fuente de maldición en tu vida? Y la respuesta fue similar: pues la gente dentro de la congregación ha sido quien ha sido como parte de maldición en mi vida. Entonces, si tú te das cuenta, la gente puede funcionar tanto como una bendición para ti como una maldición para ti. Yo sé que durante las etapas que tú has vivido dentro de la congregación como cristiano, tú has tenido la oportunidad de convivir con familias. A lo mejor tú has sido alguna de esas familias en donde te encontraste a una familia con la que comían juntos, cenaban juntos, desayunaban juntos. Para todos lados tú andabas con esa familia, y en algún punto alguien rompió esa confianza, alguien abusó de esa confianza, y obviamente alguien terminó lastimado en esa relación que se estaba viviendo dentro de la congregación. ¿Y cuál es el resultado? Pues que una familia muy lastimada se va a otra congregación y la otra familia probablemente se queda, pero como que siempre queda esa situación sin resolverse dentro de la congregación. Uno de los salmos, vamos a Salmo capítulo 55, versículo 12 al 14, y este salmo nos dice más claramente cómo es que se dan este tipo de situaciones dentro del caminar cristiano. Dice el versículo 12, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, más claro no podría estar. ¿Quién fue el que traicionó al rey David? No fue uno de sus enemigos, no fue alguien que lo aborrecía. Esas heridas que él llevaba en el alma, el rey David, fueron hechas por un hombre con quien él convivía constantemente, con quien él llegaba a la congregación, con quien él iba a orar. Ese fue uno de los hombres que él está describiendo en este salmo. Dice, juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y obviamente este tipo de situaciones se siguen dando y se seguirán dando, por lo cual la exhortación el día de hoy es que tú seas fiel a tu llamado, a pesar de las decepciones que tú puedas recibir dentro de una congregación. Una de las historias que a mí me gusta como ejemplo es la película de American Sniper, que se trata de un soldado, un francotirador, que fue uno de los más condecorados, más laureados en Estados Unidos. Fue a hacer su servicio militar en Irak. Cuando regresó de hacer su servicio de Irak, regresó a Estados Unidos y lo que hizo fue que se puso a trabajar con soldados que tenían el síndrome de estrés postraumático. Y cuando él se dirigió a un campo de entrenamiento, llevando a un soldado que tenía ese problema para ayudarle a resolverlo, él y su amigo iban manejando una camioneta en la parte de adelante y el soldado iba en la parte de atrás. Entonces, sin que ellos se dieran cuenta, el soldado que iba en la parte de atrás saca una pistola y le dispara por detrás a Chris Kyle y lo mata a su amigo. Y como ejemplo, tú puedes darte cuenta de que no fue un terrorista, no fue un islámico y no fue un enemigo el que abatió a este francotirador tan famoso en Estados Unidos. Fue uno del propio ejército de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se esperaba esa situación este hombre. Y muchas veces te puede suceder algo similar a ti. Posiblemente las heridas que tú tengas en el alma no vengan de parte de un enemigo, porque tú estarías cuidándote de ese enemigo. No estarías esperando que alguien con quien tú estás conviviendo, con alguien a quien tú estás viendo todos los días en la congregación o fuera de la congregación, sea el que en algún momento termine lastimándote. Entonces, sé fiel en la congregación, sé fiel a tu llamado, a pesar de las heridas. Y como dice Colosenses, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también ustedes. O sea, así amachínate, no pongas a chillar y vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque finalmente cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras hacia los soldados? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros debemos de seguir en esas pisadas de Jesús, de saber perdonar. También debes estar alerta porque sabes que en algún momento te va a tocar vivir una situación similar. Ahora, tomando como ejemplo la vida de José, vamos a versículo 1. Perdón, capítulo 39. Y vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 12. Y nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que estaba de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. Esta situación que estaba viviendo José, yo creo que representa en general a todos los hombres que el día de hoy nos hemos reunido, porque en base a este texto, lo que nosotros vamos a ver son las tres áreas con las que todo hombre tiene que luchar cada día, o las tres debilidades de cualquiera de los hombres. Te podría yo mencionar más, pero vamos a ir nada más con estas. Número uno, vamos a ver el orgullo. Número dos, vamos a ver el dinero. Hay quienes tienen una debilidad por el dinero. Y número tres, vamos a ver las mujeres o la lujuria, porque creo que en eso podríamos enmarcar a todos, lujuria o mujeres, que serían las debilidades de todos los hombres. Y te voy a poner una ilustración nada más como para que tú me entiendas y te quede claro. Mira, ¿sí lo puedes ver? ¿Sí? Es de plástico, ¿eh? Ya se le están saliendo los ojos, mejor la paso para allá. ¿Sí? ¿Ya te identificaste con esto? Ok, mira. Hace unos meses yo fui con unos amigos, me invitaron a pescar, y cuando llegamos al lago me dice: ¿sabes pescar? Le digo: no, no sé pescar. Dice: no te preocupes, es muy fácil. Agarras la caña de pescar, la tiras hacia la mitad del lago, y si ves que no pesca nada, lo que vas a hacer es que le vas a mover tantito, así le vas a hacer, y luego le vas a mover así, y ahí le vas a andar buscando, y vas a ver que vas a encontrar un pescado. Y ya entonces, de esa manera fue que agarré la caña de pescar. Y al ratito ya empiezo a enredarle la caña, y pues ahí traigo mi mojarra, que era la cena de ese día. Entonces, muchas veces, si tú quieres sacar a un hombre de su curso, de donde se encuentra, lo único que tienes que hacerle es así como una caña de pescar. Y ahí le vas a ir buscando. Y las cosas que tú vas a necesitar para eso va a ser el orgullo, el dinero o las mujeres. ¿Por qué? Te voy a decir, vamos a empezar con el orgullo. Porque desafortunadamente nosotros, los hombres, somos orgullosos y no nos gusta admitirlo, pero sí lo somos. Como un ejemplo te voy a poner la situación que vivimos en el temblor. Porque cuando nosotros fuimos a la comunidad de Coatetelco, iba Gesser manejando, iba Edgar, no me van a dejar mentir, y Omar se había quedado dormido, pero iba con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Coatetelco, encontramos una calle que iba llena de gente, una peregrinación llena de gente. Y la imagen era de bardas que se habían caído, casas que se habían cuarteado y un ataúd que iban cargando a la mitad. El Señor había fallecido esa misma mañana a causa del temblor. Entonces le digo a Edgar, toma una fotografía porque esa fotografía se va a hacer viral. El estado emocional en el que se encuentra el país, nada más necesita algo así y vas a ver cómo todo el mundo empieza a compartir esa fotografía. Pero el problema es que dentro de eso, lo primero que se te ocurre hacer, sí, voy a tomar una fotografía, pero le voy a hacer así. Para que yo salga en esa fotografía y de fondo salga toda esa gente y de esa manera pues yo les puedo como que compartir algo de lo que está viviendo en Morelos, pero mi egoísmo, mi orgullo, no me permite hacerme a un lado de esa fotografía. Y así mucha gente anduvo yendo a comunidades para ayudar a niños necesitados, a gente damnificada, pero ¿qué era lo que hacían? Andar tomando fotografías por todos lados. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos. Siempre queremos aparecer ahí en la fotografía. Una de las cosas que tú tienes que entender y la forma de proceder de Jesucristo es que cuando tú veas en la Biblia y la leas correctamente, por ejemplo, cuando vemos en Mateo que Jesús sana el brazo de un hombre, que llega a la sinagoga, ve a un hombre que tiene la mano seca, le dice al hombre, ponte de pie, levanta la mano, y en ese momento restaura su mano de ese hombre. Después de haber sanado a ese hombre, le dice, vete, y no se lo digas a nadie. Después nos dice en San Marcos que llega un leproso, e hincada a la rodilla le dice, maestro, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Entonces Jesús, teniendo misericordia, extiende la mano, lo toca, y su lepra se le quita. Y la instrucción que se le da a ese hombre leproso es vete y no se lo digas a nadie. Cuando Jesús va de camino y se encuentra con una mujer que tenía flujo de sangre desde hace 12 años, dice que llega Jairo y le dice, maestro, ven y toca a mi hija porque está agonizando. Mientras ellos estaban hablando, llegan unos de la casa de Jairo y le dicen, ¿para qué molestas más al maestro? Dice, tu hija ya se murió. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Entonces, Jesús y Jairo se dirigen a la casa donde estaba la niña. Cuando llega, toma a Jacobo, Pedro y Juan, y toma a Jairo y a su esposa de Jairo. Cuando llegan con la niña, le dice a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña resucita, y lo primero que le dice a ellos es, no se lo digan a nadie. O sea, constantemente Jesús está diciéndoles, no se lo digas a nadie. Y a veces parece que nosotros como cristianos no entendemos el mensaje, porque hasta pastores y hasta conferencistas y evangelistas, muchas veces lo que quieren hacer es salir siempre en la fotografía. Llenan de Facebook de sus fotografías por todos lados. Y luego hacen sus peticiones de oración y les pido por favor que oren por mí porque voy a dar una conferencia en Durango, una conferencia en Querétaro, una conferencia en Cuernavaca y que Dios sea glorificado. O sea, ¿de verdad quieres que Dios sea glorificado? ¿Sabes qué? Muchas veces es una manera falsa de decir, ¿saben qué? Si yo no estoy aquí, creo que Dios no va a poder ser glorificado. Y me tomo una fotografía con los varones de Cuernavaca y para la gloria y honra de Dios. ¿En serio? ¿Así es como tú quieres glorificar a Dios? O sea, que antes de ti no se le podía dar gloria a Dios. Hasta que tú apareciste, entonces ya Dios puede recibir la gloria. O sea, tome en cuenta que ese no era el proceder de Jesús. Y normalmente el día de hoy se está haciendo muy común que los pastores quieran hacerse igual al resto de la gente como para que puedan ser aprobados en su forma de ser y en su forma de compartir. Y el día que tú me veas a mí, así, y que te diga, hermano, ora por mí, por favor, porque voy a dar una conferencia aquí en Durango y voy a dar una conferencia en Cuernavaca, por favor, y para la gloria y honra del Señor. ¿Qué mensaje estoy dándote realmente a ti con esto? Porque los mensajes que ponen en Facebook normalmente son, sí, y que Dios sea glorificado poderosamente con tu ministerio, hermano. Y sí, o sea, toda esa bola de babosadas que la gente dice, son las cosas que nosotros queremos escuchar, nosotros como hombres. No porque queremos la gloria para Dios. Y por eso me pongo mi gorrita, me pongo mi playerita así para que me vea yo tipo Spider-Man, me pongo mis lentecitos, mis mayoncitos, y quiero verme muy cool y muy hipster. ¿Para qué? Para buscar la aprobación de la gente. Ahora nos dice en Mateo, Jesús, cuando le dijo a los discípulos de Juan, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en casas de los reyes están. O sea, los tipo hipster y su gorrita y sus lentecitos y sus mayoncitos, que tienen apariencia de afeminados, ¿en dónde están? Dice, ¿qué salieron a ver? A un profeta, y les digo, más que a un profeta. O sea, realmente Juan el Bautista hacía un contraste enorme, un contraste abismal con todos aquellos que estaban al lado del rey. Porque todos ellos llevaban vestiduras delicadas. Todos ellos se veían muy bonitos porque estaban buscando la aprobación de la gente en general. Y Juan el Bautista, con un pelo de camello, despeinado, greñudo, comiendo langostas o chapulines ahí en el desierto, y no era muy popular que digamos ahí en la sociedad de los judíos. Y peor con el tipo de mensajes que él daba. Ahora, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, la imagen que está enviando a sus discípulos no es a alguien, no es a un modelo sin camisa que está sacándose fotografías y subiéndolas a Facebook, no es una pasarela de modelos en donde ahí vienen todos los cristianos y agandallando su mejor pose y dice, síganme. Ajá, ¿a dónde? Esa no es la idea que Jesús le está enviando a los discípulos. Y los discípulos están imaginando a hombres completamente desnudos, con la espalda completamente despedazada y con el rostro desfigurado porque los soldados romanos eran despiadados. De una cachetada te tiraban los dientes. Y eso era lo que llegaba a la mente de los discípulos. Y Jesús mismo dijo en el Evangelio de San Juan, gloria de los hombres no recibo. Pero nosotros sí queremos esa gloria, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que muchas veces el orgullo forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Número dos, vamos a ver cuál es la que sigue, que es el dinero. Y yo creo que el dinero ha sido un área en el cual todo el mundo ha tenido que batallar en algún momento. Si tú lees en la Biblia, por ejemplo, la situación que le tocó vivir a Josué con Acán, nos dice que Dios les había dado la orden de que no tocaran nada del anatema, y uno de los que desobedeció fue Acán. Cuando Josué va con Acán y le pregunta qué es lo que había hecho, Acán le dice, es que vi un manto babilónico muy bueno, vi 200 ciclos de plata y un lingote de oro, y lo codicié, lo guardé y lo puse debajo de mi tienda. Y realmente no es que Dios no quería que ellos obtuvieran parte del botín, porque en el capítulo siguiente ya Dios le dice a José, ok, José, ahora sí puedes repartir el botín, pero como primera instrucción les dijo, por esta ocasión nadie va a tocar el anatema, o sea, los despojos que ellos habían obtenido la primera vez. Posteriormente ya se les da la indicación de que sí pueden repartir el botín, pero Acán no aguantó la codicia, no soportó la codicia y desobedeció. Lo mismo le sucede al rey Saúl, porque Dios le había dado la indicación de que él tenía que exterminar al rey de Amalec, todas sus ovejas, todas sus vacas y todo lo que tenía. Pero cuando llega Samuel, le dice Samuel, ¿qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas que estoy escuchando? ¿Desobedeciste a Dios? Y Saúl le dice, no, antes he honrado al mandamiento de Dios, porque he guardado lo mejor de las vacas y de las ovejas, y hasta le había perdonado la vida al rey de Amalec, cuando la instrucción había sido, no vas a quedarte con nada de lo que él tiene. Y obviamente Samuel lo confronta y le dice, este mismo día Dios ha roto tu reino. Y en el caso de Judas Iscariote, nos dice la Biblia que María había ido a ungir los pies de Jesús con un perfume de nardo de mucho precio, y entonces cuando Judas ve que María está lavando los pies de Jesús con ese perfume, dice, ¿y por qué se hace este desperdicio? ¿No pudo haberse vendido por 200 denarios y haberse dado a los pobres? Pero dice la Biblia que Judas lo dijo no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón, porque era avaro. Y como él llevaba la bolsa, él podía sustraer de ese dinero. Incluso cuando en la Biblia vemos en el libro de Lucas que Satanás se acerca para tentar a Jesús, dice que lo llevó a un monte muy alto y desde ese monte le mostró la gloria y las riquezas del mundo y le dijo, a ti te daré todo esto porque a mí me ha sido dado, si tú postrado me adorares. Y la respuesta de Jesús fue, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces vemos que siempre el dinero, siempre las riquezas van a ser ese gancho que te van a mover, te van a hacer trastabillar. Y si tú recuerdas de las clases de historia de la primaria, lo que te dijeron en la escuela fue que cuando Cristóbal Colón llegó a América y cuando tuvo el encuentro con los nativos indígenas, ellos habían llevado regalos, frutas, aves, todo lo que ellos tenían ahí. ¿Y sabes qué fue lo primero que estaba fijando Cristóbal Colón en ellos? Sus collares de oro, sus pendientes, todo lo que fuera de oro era lo que Cristóbal Colón y sus soldados, sus tripulantes estaban viendo en los nativos indígenas. O sea, la codicia por el dinero, la codicia por el oro. Y cada vez que tú vas a ver una pelea de box, te das cuenta que siempre se enfocan, aunque a ti no te guste el box, pero si tú has visto los reportajes que hacen acerca de Floyd Mayweather, te vas a dar cuenta que siempre toman fotografías, hacen videos en sus automóviles, hacen videos en su mansión y siempre están ahí contando el dinero en efectivo. Y a ti no te gusta el box, pero una vez que ya viste todo eso, ya que te engancharon, ya estás ahí a las 10 de la noche esperando la pelea aburrida de Mayweather contra el Canelo. Pero ahí estás, porque el dinero es lo que la gente ha estado utilizando por siglos y siglos y siglos para que los hombres decidan salirse del camino. Ahora vamos con el tercer punto, que sería la lujuria. Si tú te das cuenta en el capítulo 39, versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Estamos viendo la situación de José, en la cual él es acosado por una mujer, o sea, él está pasando por una tentación. Y para que nosotros podamos describir algo como una tentación, obviamente eso tiene que ser atractivo para nosotros. Entonces podríamos deducir que la esposa de Potifar podría haber sido una mujer hermosa. Y que una mujer hermosa esté acosando a un hombre de entre 16 y 18 años soltero, pues es una tentación muy fuerte, ¿no crees? Es algo muy difícil para José. El problema de José es que él está a unos 600 kilómetros de su casa. Haz de cuenta que José está de aquí a Aguascalientes. Si José decide hacer algo indebido, probablemente nunca nadie se entere. Si José decide acostarse con la mujer de Potifar, probablemente nunca nadie lo sabe. Es el primer problema. El otro problema que tiene es el que nos dice en el versículo 6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, José de por sí era un hombre guapo, bien parecido, y por eso no dejaba indiferente a las mujeres, porque imagínate, estando lejos de su casa y siendo un hombre bien parecido, bello semblante, hermoso semblante y bella presencia, pues por esa razón la mujer de Potifar empezó a acosarlo. Y si es una mujer guapa, hermosa la que lo está acosando, pues sí, José se encuentra en un verdadero problema, ¿no? O sea, no es lo mismo que la Chupitos agarra y le diga a José, José, acuéstate conmigo y ande detrás de José. O sea, si yo fuera José, hasta diría, a ver, Chupitos, voy a orar por ti para que recibas a Cristo y ya dejes de andar metiéndote en tentación tú, por favor. Pero como es una mujer guapa, una mujer hermosa, lo que tuvo que hacer José fue correr. O sea, no es lo mismo que la Chupito se diga acuéstate conmigo o que alguien como Lorena Herrera te diga acuéstate conmigo, porque ahí sí la vas a pensar de una manera diferente. No es lo mismo. Pero una de las cosas que Jesús nos dice y ya nos lleva a un extremo es, ¿habéis oído que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo les digo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo sé que si nuevamente agarro la caña de pescar y la hago así, tú te puedes identificar con lo que es esa sensación que tú tienes cuando tú ves a una mujer. ¿Por qué? Porque es parte de las batallas que se tienen que luchar cada día, es parte de las debilidades que como hombre tú tienes que enfrentar cada día. Nos dice en Proverbios, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, caminará sobre brasas sin que sus pies se quemen, refiriéndose a una mujer, y la respuesta es no. Una vez estaba yo viendo una ilustración, un reportaje de unas ballenas que salieron del mar y terminaron varadas en la playa y ahí terminaron muertas estas ballenas. Y tuvieron que investigar por qué razón había tantas ballenas llegando a la playa y muriéndose ahí, porque una vez que una ballena llega a la playa, es muy complicado que la puedan regresar a mar profundo. Entonces llegaron a la conclusión de que estas ballenas en su trayecto de repente se encontraban bancos de sardinas y empezaban a seguir esas sardinas y terminaban yéndose fuera de las profundidades y muriendo en esa playa. Y a veces nosotros los hombres somos muy similares a las ballenas. ¿Por qué? Porque empiezas a seguir cosas y te desvías del trayecto que tú tenías que seguir. Cosas pequeñas, cosas insignificantes, y terminas por salirte de donde tú correspondías. Entonces, nuevamente la exhortación es, sé fiel a tu llamado, a pesar de que nadie te ve, y sé fiel a tu llamado y no le hagas caso a esas cosas pequeñas que te van a desviar, que van a quitar tu mirada de la meta a la cual tú estás, en la cual tú has puesto tu mirada. Ahora, en Timoteo nos dice algo muy importante. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. ¿Y sabes qué es lo mejor que te podría pasar? Que te descubran tus pecados antes de que tú llegues a juicio. Lo peor que te puede pasar es que nunca los descubran. Eso sí sería una tragedia para ti. Ahora, vamos a lo siguiente. Nos dice acerca del llamado. ¿Yo qué requisitos necesito para ese llamado? ¿Qué estudios, qué escolaridad, qué experiencia debo de tener? Pues si lo vemos en la Biblia, lo que tú vas a encontrar es que nos dice en 1 Corintios que lo necio del mundo, que lo débil del mundo, lo vil y lo menospreciado fue lo que Dios usa. Y si tú eres un necio, si eres un débil, si eres un vil o un menospreciado, eres candidato. O sea, ya están las puertas abiertas para ti. ¿Por qué te digo esto? Porque pues es lo que podemos ver en la Biblia. Jesús llama a Pedro y a Andrés, y tú sabes que Pedro era un necio, Pedro era un bocón, un arrebatado. Vemos a Juan y Jacobo, lo mismo, peleoneros constantemente. ¿Quién de nosotros es el mayor? Maestro, ¿nos concedes que nos sientemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? O sea, constantemente, aunque con el tiempo ellos son transformados, en el momento en que son llamados realmente era un dolor de cabeza para Jesús. O sea, también Jesús llamó a un cobrador de impuestos. Y el que más me llama la atención es el llamado de Pablo, porque Pablo dice que era un hombre que estaba enojado contra la congregación, era un hombre que estaba enojado y respirando amenazas y muerte contra la iglesia. En Hechos capítulo 9 tú lo puedes ver, y es algo similar a lo que le sucedió al escritor del libro El Caso de Cristo. Si tú alguna vez has leído ese libro, sabes a lo que me refiero. Si no has leído ese libro, te lo recomiendo que lo leas, muy bueno. El escritor se llama Lee Strobel, era un abogado y ateo. Cuando su esposa se convierte al cristianismo, él enojado dijo: voy a ir a la congregación, a tu congregación, nada más para demostrarte que la Biblia es un montón de mentiras. Y se puso a hacer su investigación, y ¿sabes qué terminó haciendo? Convirtiéndose en cristiano. Pero era un ateo que estaba enojado, era un abogado que no creía absolutamente nada, pero finalmente Dios tuvo misericordia de él, y ahora tú puedes leer un libro que se llama El Caso de Cristo. Ahora, desafortunadamente, como que nosotros hemos perdido el enfoque, y te voy a decir una frase que se ha utilizado mucho en Semilla de Mostaza. Los hombres buscan los mejores métodos, pero el método de Dios es el hombre, y Dios busca los mejores hombres. Hace 500 años, la Iglesia Católica se dedicaba a construir catedrales hermosas, edificios hermosos, a donde quiera que tú vayas, a Roma, España, aquí hasta en México hay lugares hermosísimos, edificios. Ese era su enfoque de la Iglesia Católica, pero no enseñaban la palabra de Dios. Y solamente unos cuantos se aferraron a estudiar la palabra de Dios, y eso dio inicio a la Reforma. El día de hoy parece que sucede lo contrario. Ahora los cristianos son los que quieren edificar grandes edificios con muchas luces, con cámaras de humo, y están desplazando la palabra de Dios por ver quién se ve más bonito ahí en el púlpito. Tenemos que tener cuidado con eso. Nuevamente te lo repito, los hombres buscan los mejores métodos, pero el método de Dios es el hombre, y Dios busca los mejores hombres. Ahora, si tú tuvieras que buscar un método para evangelizar, para dar a conocer la palabra de Dios, ¿qué método escogerías? Te voy a poner tres opciones: televisión, radio o internet. Yo recuerdo que cuando yo era joven, yo estaba en Estados Unidos, y ahí había muchos canales y había muchas predicaciones todo el día. ¿Y sabes cuántas veces le puse atención? Ni una sola. Y luego cuando yo iba a trabajar, recuerdo que llegaba yo a la maquiladora y empezaba un programa cristiano, y la gente lo que hacía era cambiarle de canal a esa radio. Y de internet ni te digo, ya para qué te cuento lo que vas a hacer a internet. Aunque el día de hoy se haya puesto muy de moda que los pastores hagan blogs y que digan: es que ya estoy hasta el full en Facebook y tengo que hacer una página nueva porque ya tengo tantos fans que ya no me caben ahí, y por favor discúlpame si no tienes lugar tú, pero sígueme en esta otra página. Es más, te aseguro que en este momento ni mi esposa está viendo la transmisión que están pasando por internet. Y si tú haces una encuesta, te vas a dar cuenta de que todos los que están viendo la transmisión son en su mayoría cristianos. Tú viniste aquí a la congregación porque viste una predicación en la televisión, te pusiste a orar y a partir de ese momento llegaste a la iglesia, o porque alguien te dio un folleto, lo leíste, las cuatro leyes espirituales, te pusiste a orar y a partir de ese momento viniste a Semilla, ¿no, verdad? Tú viniste porque un primo te dijo: vamos a la congregación, te invito a un convivio de Navidad. ¿Qué fue lo que le dijiste? Sí, voy a ir, pero yo no me voy a convertir en cristiano, ¿eh? Y cuando el pastor dice: ¿quién quiere recibir a Jesucristo como un salvador? Y ahí habla el primer tonto, y ese eres tú. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador y aquí estás el día de hoy. Y por eso ningún método puede desplazar el método de Dios. Por eso Dios sigue buscando a los mejores hombres. Y hablando acerca de la Reforma, yo quiero mencionar tres personajes, dos de ellos de la Reforma, uno más moderno, que realmente para mí son como mis héroes. Yo sé que muchos de ustedes tienen como héroes a Spider-Man o a Hulk, o no sé cuántos superhéroes hay el día de hoy, pero ya hablando de la vida real, uno de los hombres que yo admiro fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Tú tienes tu Biblia que dice Reina Valera 1960, pero yo creo que es necesario recordar el sacrificio que estos hombres hicieron, porque realmente a Casiodoro de Reina la Santa Inquisición, ¿sabes cómo le nombró? El jefe de herejes, no el jefe de jefes, el jefe de herejes. Y le pusieron precio a su cabeza, y él tuvo que salir del monasterio con Cipriano de Valera, y a los 40 que atraparon, los quemaron vivos, a los otros 40 que estaban haciendo la traducción de la Biblia. Entonces nada más toma en cuenta que el día de hoy tú tienes en tus manos un tesoro, que costó mucho trabajo y sacrificio para otros hombres. Y ellos no estaban buscando andar tomándose selfies y posteando en Facebook: estoy aquí en Alemania haciendo una traducción para gloria y honra de Dios. Ellos realmente, literalmente arriesgaron su cabeza sin estar buscando gloria de los hombres. Otra de las historias que a mí me gusta mucho es la de un traductor que se llamaba William Tyndale, que él fue un inglés. Cuando él quiso traducir la Biblia del latín al inglés, más bien agarró del griego, de los textos originales, pero en Inglaterra no se lo permitieron. Él sufrió persecución y tuvo que irse a Alemania, por Alemania y Holanda anduvo vagando para hacer su traducción, y desde ahí él tomaba sus traducciones, Nuevos Testamentos, los metía en costales, los metía en barriles, los escondía por donde él podía y los mandaba por barco para que llegaran a Inglaterra. Un día lo traicionaron, lo llevaron preso, y antes de que fuera ejecutado, una de sus últimas oraciones fue: Dios, abre los ojos del rey. Y ahí lo ejecutaron. Posteriormente el rey rompe relaciones con la Iglesia Católica y el rey autoriza que todos puedan utilizar una Biblia que esté en su propio idioma. Y el material que utilizaron fue la traducción de William Tyndale, que el día de hoy es lo que aproximadamente el 80-90%, la base de lo que fue la otra Biblia, que es la King James Version, que el día de hoy se utiliza en toda habla inglesa. O sea, si tú quieres entender más o menos por qué hicieron eso estos hombres, fue porque ellos consideraban inservible que todo se hiciera en latín cuando nadie hablaba latín. Podía ser Francia, podía ser Portugal, podía ser Alemania, podía ser Inglaterra, y si tú les dabas un mensaje en latín, no les servía para nada. Recuerdo que mi papá a veces nos hablaba, mis abuelos nos decían que ellos sabían el Padre Nuestro en latín, y la razón era porque hasta 1965 todavía se daba todo en latín, no importaba el idioma que tú hablaras. Y de hecho las misas que se hacían se les llamaba misas tridentinas. El sacerdote no oficiaba viendo a la gente, el sacerdote oficiaba su misa dando la vuelta. Y estaba hablando y daba su misa en latín. ¿Quién le entendió? Absolutamente nadie. Pero él daba su misa así. Y fue por eso que estos hombres iniciaron con el deseo de traducir la Biblia a sus idiomas. Y nuevamente repetimos, los hombres buscan los mejores métodos, pero el método de Dios es el hombre y Dios busca los mejores hombres. O sea, quítate de la mente que Dios está buscando una generación de cristianos selfie que anden con su teléfono celular por todos lados, sacándole fotografías a su comida, sacándole fotografías a las playas, a sus viajes, y piensan que con todo eso le van a dar la gloria a Dios. Realmente estamos perdiendo el enfoque. Por eso esta conferencia se llama Fieles, fiel a tu llamado, fiel a tu iglesia, fiel a Dios. Y la última historia que te quiero contar, y ya vamos a terminar, es la historia de Cameron Townsend. Este hombre tenía aproximadamente 20 años cuando fue con su pastor y le dijo que se quería enlistar al ejército de Estados Unidos. Y su pastor le dijo: le vas a hacer un bien mayor al mundo si tú te dedicas a vender Biblias casa por casa y no con un rifle. Entonces este hombre hizo caso a su pastor y se fue a vender Biblias casa por casa, y así llegó hasta Guatemala. Cuando él llega a Guatemala, uno de los indígenas cachiqueles le dice: ¿y si tu Dios es tan grande, por qué no nos puede hablar en nuestro idioma? Entonces él regresa a su casa y empieza a hacer la traducción de la Biblia en español al idioma cachiquel. Y de ahí él inicia una asociación que el día de hoy ha traducido más de 600 Biblias, diferentes idiomas. Algo impresionante que se llegó a hacer. Hasta dialectos que estaban desapareciendo aquí en México, dialectos en náhuatl, fueron preservados gracias a todo ese trabajo que este hombre y su equipo hicieron. Pero te das cuenta que no podemos desplazar el método de Dios por algo que nosotros consideramos mejor o más bonito. Ahora, por último, 5 cosas que tú tienes que cuidar, y ya con esto vamos a concluir. Número 1, tu relación con Dios. La respuesta que José le dio a la esposa de Potifar, ¿cuál fue? ¿Cómo pecaré yo contra Dios? Tu relación con Dios debe estar muy firme, porque si no, vas a tropezar. O sea, ¿cómo pecaré yo contra Dios? No es de que, ¿cómo voy a decepcionar a la congregación? ¿Cómo voy a decepcionar a mi familia? Eso pasa a un segundo plano. Tu relación con Dios debe estar muy firme. Ahora, número 2, tu relación con tu esposa. Necesitas pasar tiempo con tu esposa. Una de las políticas de Billy Graham era que él no podía estar a solas con una mujer que no fuera su esposa. Eso era algo básico para él. O sea, no te metas en problemas y no te quedes a solas con una mujer que no sea tu esposa. Te voy a contar una historia media rara, como para que me entiendas. Hace tiempo, un amigo me llama a mí y me dice: oye, ¿sabes que mi cuñada tiene un problema? Creo que está poseída. Y si sus papás quieren que tú vayas para que ores por ella, porque pues la verdad están espantados. La muchacha hacía como si estuviera poseída. Y entonces yo voy a la casa de esta muchacha, y cuando yo llego la veo en un sillón, y la muchacha está así como congelada, y está gimiendo, está haciendo cosas raras. Pero cuando yo llego con ella, le digo: mira, yo me llamo Carlos, aquí está tu papá, aquí está tu mamá, aquí están tus hermanos. Lo que yo quiero hacer contigo es orar, y voy a leer un poco de la Biblia, y yo quiero que tú me digas si tú me estás escuchando. Entonces ella estaba escuchando y ella estaba entendiendo lo que yo le estaba diciendo, pero simple y sencillamente no podía responder. Entonces ella estaba haciendo como endemoniada, pero sí estaba escuchando lo que yo le estaba diciendo. Y entonces oré con ella, leí la Biblia con ella, estaba toda su familia alrededor de ella. Y ya cuando terminé, yo salgo y le digo a su papá y a su mamá: ¿sabe qué? Esta muchacha no tiene una posesión demoníaca. Esta muchacha lo que tiene es una crisis de pánico. Entonces lo que ella necesita es que ustedes vean un especialista para que le ayuden a llegar al fondo del problema que le está causando esto. Entonces yo me voy y en la tarde le pregunto a mi amigo: oye, ¿qué dijeron sus papás? Sus papás dicen: no, pues es que la verdad no quedaron convencidos. Y ya mandaron a traer al sacerdote. Y entonces llega el sacerdote agarra y le dice a todos ellos que se vayan del cuarto, llega con su agua bendita, su rosario, y se queda él a solas con esta muchacha allá en el cuarto, y la muchacha empieza a ser bien feo, así bien, bien gacho, como si estuviera endemoniada. Y pues los papás han de haber pensado: no, pues ahora sí el agua bendita está surtiendo su efecto, ¿no? Porque pues ya está saliendo el chamuco ahorita que el sacerdote está ahí con el agua bendita. Entonces va el sacerdote y la mamá va a ver a su hija al siguiente día, cuando ya su hija ya se había calmado, ya podía hablar normalmente, y le dice, ¿cómo te sientes, hija? Y su hija empieza a llorar, así empieza a llorar mucho. Y le dice, ¿quieres que mandemos a traer al sacerdote otra vez? Y la hija le dice, no, ya no quiero ver al sacerdote. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque ese día que él los sacó a todos ustedes, lo que él quiso hacer conmigo era abusar de mí. O sea, el sacerdote se quedó a solas con ella. Y en lugar de realmente ayudarle, lo que quiso hacer es abusarse de una mujer que estaba en un estado vulnerable. Por eso la política de Billy Graham es muy importante. Nunca te quedes a solas con una mujer. Lo que hace la mamá es que se va a su casa, agarra la pistola de su marido, la carga, se va en la ruta y se planta en la parroquia donde está el padrecito, donde acostumbraba a hacer sus misas. Ella iba con la idea de darle de balazos al padrecito. Pero como el padrecito sabía lo que había hecho, cuando le preguntaron a su secretaria que si se encontraba, la secretaria le dijo, no, no se encuentra, va a llegar el fin de mes. Entonces la mamá regresa a su casa y ya les cuenta todo el asunto. Ahora, obviamente esta muchacha no tenía una posesión demoníaca, había sido un trauma que había tenido cuando era niña, un abuso, y en concreto lo que ella necesitaba era tratar esto de una manera diferente, pero algo muy importante para nosotros como hombres, o en el caso del padrecito, no juegues con fuego, porque el padrecito, siendo soltero, pues no aguantó las ganas y vio una oportunidad en esa chava. Y como cristianos estamos en la misma situación. Si eres casado, no le juegues a loco. Si eres soltero, ten cuidado con la computadora y en dónde te metes con la computadora, porque ya sabes cuál es la debilidad de los hombres. Número 3, tu relación con tus hijos. Tus hijos siempre van a ser una carta de presentación. Y aunque haya conferencistas que se la pasen dando conferencias acerca de cómo criar hijos y de cómo vivir en matrimonio, eso no quiere decir que en su casa las cosas estén bien, que sus hijos sean un ejemplo a seguir. O sea, Samuel tiene que llegar con Elí y le dice a Elí, tus hijos han blasfemado a Dios y tú no les has estorbado. Dice, yo voy a castigar esa maldad en ti y en tus hijos. Y por último, tu testimonio en el trabajo. Cuando la esposa de Potifar le dice a su esposo que José quiso abusar de ella, dice que Potifar, cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió su furor. Pero no dice si se encendió su furor de Potifar contra José o contra la esposa de José. No especifica. Y eso nos deja muy claro que el testimonio de José había sido impecable en el lugar en donde él se encontraba. Porque realmente Potifar pudo haber mandado a cortarle la cabeza a José, como lo hicieron con el panadero que se encontró en la cárcel. Y realmente Potifar puso a José para protegerlo a José ahí. No era porque Potifar se había enojado con José. O sea, realmente dice que se enojó y no dice si fue con José o si fue con la esposa. Posiblemente él se enojó, pero con su esposa, porque el testimonio de José fue algo impecable mientras él estuvo al servicio de Potifar. Y ahora tú y yo tenemos que seguir siendo fieles a este llamado y quitarte de la cabeza de que ahí en el cielo va a haber un lugar VIP si tú eres conferencista. ¿Eres conferencista? Ah, este lugar es para ti. Tú, recoge sillas, ve por allá por favor. ¿Tú tienes 50,000 fans en Instagram? Ah, no, entonces tú vas de este lado también. ¿Y tú? ¿Tienes 20,000 seguidores en Facebook? ¿Tienes 10,000 reproducciones de tu conferencia? Ah, entonces tú vas también de este lado. No hay un lugar VIP para nadie. Quítate de la mente eso. No importa si tú recoges sillas, si tú colocas conos allá en la calle, no importa. O sea, todos a los pies de Dios estamos al mismo nivel. No hay jerarquías. Si tú lees cuidadosamente la Biblia, te vas a dar cuenta que siempre dice Pablo y Timoteo, siervos del Señor. Pablo y Silas, siervos del Señor. Santiago, siervo del Señor. Juan, siervo del Señor. Entonces, deshaz de tu mente todas esas cosas que realmente son antibíblicas. Y con esto terminamos para ser fieles a nuestro llamado.